El perro de la escribana o Las piedecasas, de María Luisa Mendoza. Lectura de Eduardo Figueroa. Cuarto hogar y una ventana a gritos luminosos. José Gorostiza. Pupé y Benevene esperan a la prima Leona jugando en el jardín. Desde la banqueta, vestidas de blanco, son un puro bullicio feliz de grititos e inquietudes por la llegada de quien sabía hablar, como en novela, de asuntos varios, todos con un eterno espanto presente, el ánima, el aparecido con nombre propio para diferenciarlo, deambulador, penitente en suntuosas rancherías o habitaciones regias, y cuya historia iba a concluir invariable en besuqueos y matrimonio entre el muchacho aristócrata y la muchacha en garras. Las chicas desesperan. Se entretienen hasta que trepan en el poyo de la reja para distinguir mejor el tranvía con la invitada y el mozo que la acompaña, que la trae de la colonia Santa María la Ribera hasta la Roma a pasar el fin de semana. Leona, en la cola del trepidante coche atrabancado de alborotos, campanas, alambres, chillidos, golpeteos, las mira. «¡Leo! ¡Leo!», brincotean enloquecidas. Y Leona, detenida de los tubos cromados, ahoga el obtuso deseo de bajar corriendo sin esperar a que el tren de los triquitraques se inmovilice y de un tranco llegar a ellas. Desde los cristales de la puerta distingue primero las manchas verdes enredaderas derrumbadas hacia la banqueta, el portón de rejas cerrado con cadena y candado. No los ve, los sabe. La escalinata abanicada de abajo para arriba, la terraza y las madejas saltarinas que son las primas, pasando rápidamente de un vidrio a otro hasta que las alas se pliegan atajadas y desciende el escalón, y la niñita se lanza a los días que empiezan siempre con el fragor subterráneo de los fierros mecánicos estrujándose para el frenado del tranvía La Rosa. Leo pone el pie en el puente levadizo que se desdobla y siente el suave meneo de la huella cubierta con hule cuadriculado, al recibir su peso como el muelle del cuenco de las manos de un caballerango, el impulso inicial del columpio, la hamaca al quedarse quieta. Conducida por el hombre, Leo atraviesa la calle ondeando la faldita del vestido de terciopelo para los domingos. Las obscura abren la puerta de hierro a la recepción y el escándalo ante Leo, que nunca entiende bien el amor dado y visible. Abraza a las parientas tratando de asumirlas y se hinca para hacer lo mismo con dimes y diretes, que son perras con nombres de perros antepasados. Las animalitas se orinan paradas en sus dos patas almohadonosas. Tres niñas y dos perras suben hasta la terraza a la parafernalia que saben será con la tía Amor, quien ya aparece a la frescura de la mañana desde la galería, toda alta y clara, de pachones, brazos tibios colgantes desde las axilas hasta el codo, arcadas y edredones germanos, plumas blancas en montoncitos como cojines amarrados por aquí y por allá. Amor, soberbia, guardadora de maravillas infantiles, alba en su piel, en sus ropas de adentro y de afuera, siempre orlada de organdíes planchados o gasas frágiles y sitiada con fajas y portabustos de manta, resorte y agujetas hechas en casa. Amor, que tuvo los cabellos amarillos acairelados y hoy son mata ternurante de hilos blancos ondulantes y detenidos por peinetas. Trae perlas minúsculas en las orejas y el cuello, pulseras de hueso en la muñeca. Es la primavera bañada, el espliego en el calor, hace pensar en un telón de selva domada, inglesa, civil, contradice, grandota, su femineidad casi pueril. Parecería Amor un libro abierto y lo niega su estar de pasados mágicos que no hacen juego tampoco en la disciplinada educación severa que luce y otorga obligatoriamente a sus sobrinas hijas, Pupé y Benevene, llegadas al seno potente de Amor al quedarse sin madre allá en Celaya y con el papá teniendo que vivir un trote sabroso de gran viudo. Es Amor la delicadeza en la estatura de amazona teutona, que debería cantar sobre peñas de escenografías, óperas wagnerianas, y no la musitación de rezos católicos con la tremolante melodía igual al hacer las cuentas del gasto o comprobar las tareas matemáticas de sus hijas, la Pupé y la Bene. La tía Mori y sus besos de golondrina aleteando la piel y el vuelo de sus yemas en la frente con la devoción de las mujeres no preñadas. Es venda, sábana, chal, mantilla, era el marcador de un libro con letras góticas, era el resplandor de la chimenea, era el vapor del té caliente, era en verdad la petite phrase de la sonata de Von Tulle, el olán de una falda, la debilidad de la convalecencia, el transporte de un pétalo que se desprende. A amor la buscarán las niñas toda la vida. Fue el principio del sábado y cuando los hielos se topan dentro del vaso de agua de limón, amor está con sus hijas y su sobrina, más allá de la elegancia impalpable de ella sola, como nadie. A veces suceden por la tarde fiestas en las que hay carreras de muchachos por los pasillos de los sótanos de la Casa de las Oscura, venas bifurcadas que van a dar a plazoletas, a inmensos salones, a umbrosas esquinas con leña hacinada, o al rollo de un colchón o el lavabo con aguamanil, palangana y jarra desportillados, un paragüero, la escalera curva de la biblioteca, el buró de cubierta de mármol y cajones, en uno de los cuales hay aún la vasinilla decorada. La infancia se expande en los fondos de la casa, en los cuartos y pasillos copiados, calcados de la planta principal. Grita la tarde entera y se sublima en las mesas construidas con burros y tablas de madera tapada con manteles de papel crepé enchinadito, juguetes de celuloide, ratones de chocolate y canastitas de porcelana colgados del techo con listones multicolores de moños amarrados a alcayatas, la merienda de cumpleaños. De diario las comidas eran lo mejor, estrictas y presididas por el tío Severino, con vituallas tan de rigor exquisitas como insustituibles los modales en la mesa. Señales de buena o mala circunstancia en las jóvenes, ya de grandes, frente a masticadores descuidados o portantes indecentes de palillos entre los dientes, olvidadizos de la servilleta tendida en las rodillas, del pan a la boca en trozos, del codo aburrido que opina, de los cubiertos manchados sobre el mantel, maniáticos de hacer bolas de miga o los que transgreden narrables el comportamiento. El saber más. Ni hay ni se dice telera, sino pan encornado francés o cuerno de sal. No existe un salero, sino dos, el uno simple con pimienta. Y si en la casa de Leona, o en la de sus primos de pueblo, o en las prístinas vaticana y antigua de sus tías las gomitas, la mantequilla estaba allí, en medio de la mesa, en platones hondos con agua y hielo, y el asado no podía dejar de ser rebosante, apretadísimo, inmenso, salado, negro quemado en su afuera y rojo en el centro, tierno al partirlo. En casa de las Oscura, los platos se cubrían apenas de comida en su tercera parte, de tal brevedad que uno ni cuenta se daba que la mantequilla era cuadrada e individual en un platito de juguete. En los domingos de las gomitas, la mantequilla se fraccionaba en canicas de estrías como las de Ágata, y también era un alborozo más irlas haciendo con una tijera de palo que las esculpía, que las servilletas mantelones allá en la casa de L. Aquí se doblaban en más pequeños alientos pañales, gorros de papa, abanicos, reguiletes o flautas que daba pena desdoblarlas cuando allá, de donde él venía, era facilísimo sacarlas jalándolas nomás de sus aros de plata que tenían grabado L con letra curvada, que los cubiertos no se acostaban en el lomo de los perritos longaniza de fierro plateado, tan familiares hasta ser como quien dice invisibles y que sostenían cuchillos, cucharas, tenedores de mango en espera del platillo siguiente, a excepción del pescado o dulce, cambio obligado. Aquí se colocaban los cubiertos de cierta forma críptica, clave secreta para el mozo de guantes que se llevaba el instrumental profanado a las cavernas de la cocina. La ceremonia de masticar sucedía tan aprisa, puesto que poco se masticaba, que en una muela el desconocido jitomate relleno de marisco frío o los emperejilados y escénicos percebes nunca vistos que habían de sorberse, tocarles la fría textura de escamitas milimétricas, húmedas, de cocodrilo dibujado o dragón sin garra, con sus dos conchas tornasoleadas, joyas de una gargantilla acaudalada, si posible fuera dejaran de ser fruto del mar, desconcertante, sultanesco. Ni qué decir de los postres acreditados en las pastelerías metropolitanas, pero que en nada se acercaban a la idea de la jalea en su cazuela. El corte de estilete para el peronate, el membrillate, la cucharada copeteada con capulines en conserva, chorreantes, los mangos, duraznos, peras, tejocotes, o el primer pegosteoso, que pasa y no debe jamás apelmazarse, empanizarse, que provoca la burbuja, baba y barbas y chorros compactos aulados lameables. La cajeta, el mar café que se cocina en los traspatios en peroles inmensos de cobre sobre fuego lento, lumbre de leña, mucha leche de cabra y mucho azúcar, y mucha larga, tenaz, indígena, hacendaria, invencible paciencia redonda para ensortijar el asunto, cabrillearlo aunque pese cada vez más, hasta que en la vuelta y en la onda sea cajeta correosa que espejee y huela entera la casa y dure el tufo celestial 40 días y noches como si hubiese parido un hijo moreno de corta vida y mucha escandalera. Leo conoce la cocina internacional así, en los parangones con su dieta criolla, mestiza, mexicana, festiva, aconsonantada, a fechas especiales. Prueba dedos de vino en su vaso en lugar de los chupitos de cerveza, de sidra, de pulque, y ni qué decir de las aguas de limón y chía, jamaica y horchata, los tepaches y hasta las sodas que ya empezaban en el mercado. El pasillo iluminado desde la culebra de un tragaluz arranca en el teléfono Ericsson y termina con el baño a la derecha, de tina a las volandas levitando en sus patas de fierro. Dos lavamanos con jabones de glicerina y el excusado de cajón en alto y cadena, y a la izquierda, enfrente, el cuarto de juegos evocado de sol en el futuro, con dos ventanas de oro a mediodía y donde las niñas toman la merienda al atardecer, leen, estudian y oyen a Leo contar sus inventos. Pupé la mayor, Bene y Leo más chicas, dimes y diretes echadas, el espanto en turno poniendo la carne de gallina y a continuación, Pupé deserta e invariable, porque la fantasía y la pérdida de tiempo le parecen un pecado, ofensa a Dios. Al principio Pupé aceptaba la trama sin impaciencia, el gusto por la palabra amor, el aire libre de los personajes dialogando en huertos o en la trepazón de montañas, el desliz en playas, el recorrido por palacios, pero el reino de clausuras, vampiros, tinieblas, nobles conscupiscientes empezaron a minar su paciencia de correligionaria cómplice. Los marqueses y los príncipes de Leo podían transcurrir siempre y cuando no se les echaran encima a las institutrices, primas, arrimadas, fregonas, tahoneras, hilanderas. Entonces Pupé optaba por desaparecer. Pupé, genio y figura, limitada sin acoso, juventud de quirófano, enfermera en jefe de la Cruz Roja, eficiente, cabal, magistral paradigmática, raya, línea. Rezo y boqueo de moribundo lo suyo, sábana santa samaritana. Su vida habría de ser espejo multiplicante de hijos como los tuvo su abuela, su madre, si no muriera en el parto. Hijos negados a Bene y a Leo, claustros cerrados, oír y contar sin tener perdón de Dios.